Продолжим изучение послания к евреям. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
El encuentro anterior nos desayunamos en algunos casos de algunos detalles de la vida de Abraham que nos hacen ver que la fe de este hombre, a pesar que fue considerado el padre de la fe, tuvo que pasar por una serie de pruebas hasta que finalmente obedeció. Estamos con el profesor Héctor Leites en la jungla semántica. Bienvenido, Héctor.
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Y sí, Abraham da mucho que hablar, ¿no? Uh-huh. Y más este tema que estamos tocando sobre la fe de Abraham. Estábamos en imágenes verbales en el programa pasado, justamente mirando el verbo obedeció.
Obedeció.
Que aquí fue donde empezamos. ¿Cómo es que él obedeció y pone uno de los verbos fuertes, que es hupekusen, que es un mandamiento de Dios, pero un mandamiento que está sobreentendido, razonado y asimilado? Uh-huh. Pero cuando empezamos a ver el proceso de Abraham, desde que nace hasta que Dios lo llama, es un proceso que, gracias a Dios, Esteban, lo tenemos en la Biblia y podemos ver el proceso de crecimiento de la fe de Abraham. Eso nos alienta. No nació con una fe indescriptible o superfe. No, de hecho, mirábamos en el programa pasado, y vamos a recapitular, que dice que en Hebreos 11, versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Esto es muy importante, que dice que siendo llamado, es el participio, continuamente él estaba siendo llamado, y dice que obedeció. El verbo es fuerte porque el verbo indica que obedeció un mandato de Dios, pero lo obedeció no como fanático o como una persona con entusiasmo, sino que el verbo hupekusen quiere decir algo sobreentendido, razonado y asimilado. Por eso, de los seis verbos que hay, este es uno de los más fuertes. Pero mirábamos, Esteban, también algo importante acerca de el proceso de crecimiento de la fe de Abraham, que en Génesis capítulo 11, versículo 27, Taré tiene tres hijos, que es Abraham, Nacor y Arán. Ellos salieron, Arán muere antes de salir, Arán tenía un hijo llamado Lot, así que Taré va a salir con su nieto también, y sus dos hijos, Abraham y Nacor, con sus esposas respectivas. Uh-huh. Muy bien, cuando salen, dice Génesis 11, 31, ahora, tomó Taré a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Arán, que ya había muerto, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos, esa era la orden, sí, para ir a la tierra de Canaán, esa es la orden.
Sí.
Pero dice que vinieron hasta Harán, que es la ciudad de Harán,
sí,
más o menos, para que el oyente tenga presente, es la mitad del camino entre Ur y Canaán. Noroeste, rumbearon hacia arriba, noroeste, y ahí se queda una ciudad arriba.
O sea, no fueron hacia el sur como tenían que ir.
No, ellos van hasta arriba, es Harán, noroeste, y ellos se quedan, porque dice el texto, y se quedaron allí. Ahora, ¿se quedaron o se quedó Taré? No, se todos quedaron todos. Uh-huh. Y dice el verso 32, y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Recién ahora, el oyente tiene que saber esto, recién ahora, después de 25, 30 años, o 20, 25 años, como dicen algunos escritores, él, ahora que no está papá, él va a dejar la casa, la parentela, él va a dejar a papá, porque papá ya no está, y va a emprender el viaje a Canaán. Hay que tener mucho cuidado, Esteban, porque Dios ya había llamado a Abraham. El capítulo 12 de Génesis capítulo 12, no es el llamamiento, De hecho, aparecen los verbos en tiempo pasado, puntual.
Sí.
Pero Jehová, dice así, versículo 1, Génesis 12, 1, pero Jehová había dicho, ya había dicho. Es interesante esto. Había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. O sea, la orden estaba. La tierra él no la vio todavía, él la va a ver más adelante. Pero la orden era, él tiene que dejar la tierra, la casa, la finca, la comodidad, el estatus. Él tiene que dejar al papá y la familia, la parentela y el padre. Y él no lo hizo hasta que papá murió. Es interesante. ¿Por qué pongo énfasis en esto? Porque muchos me han dicho, Esteban, bueno, pero yo no puedo tener la fe de fulano y mengano en la Biblia. Ellos son hombres de fe. Ellos están en la galería de Hebreos 11. Todos pueden tener esa fe. Porque es un proceso de crecimiento de la fe de Abraham que puede estar en todos.
Claro.
Es simplemente cuánto hay de entrega, cuánto hay de confianza. La fe tiene que ser probada, perfeccionada, tiene que crecer. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, Romanos 10, 17. Entonces a mí me gusta mostrar esto para que muchos no estén pensando de que nunca llegarán a tener una fe inquebrantable. Sí se puede. Sí, se puede.
Podríamos decir que en términos de la historia de la fe o de la redención o como Dios lo ve, tal vez Abraham perdió 20 a 30 años.
Bueno, en realidad perdió más.
Ah.
Porque perdió 25, 30 años en Harán. Él no lo vio como pérdida porque dice, yo estoy con papá, papá me cuidó, claro. Está viejito. Nacor tal vez no lo cuida bien. El otro hermano Harán ya no estaba. Entonces, empresas de cuidar enfermos no había en ese entonces. Sí. Él empezó a... no era mala intención.
No, para nada.
Pero hay una cosa, Esteban. Yo veo en la Biblia cuando dos hijos muy queridos dejaron a un papá arriba del barco, arriba de la barquita.
Es verdad.
Dejaron a Zebedeo arriba del barco, le dijeron, papá, que los hijos de Zebedeo es Jacobo y Juan.
Sí.
Papá, nosotros nos vamos, nos está llamando el Señor Jesucristo para la obra, nosotros no te abandonamos, solo nos retiramos de la mini empresa, la pymes que tenía de la navegación, y dejaron a papá. ¿Y sabes por qué, Esteban? No por malos hijos, porque sabían que si ellos emprendían este hermoso peregrinaje con Dios, Dios se iba a encargar de cuidar a papá, de sostenerlo, de darle el sustento, el cuidado, la protección, de guiarlo para inclusive conseguir algún empleo, un empleado, digamos, para que trabaje con él. Digamos que tuvieron fe porque dijeron, voy a obedecer a mi Dios y mi Dios se va a encargar de que papá no quede desamparado, que esté bien. Bueno, Abraham no lo hizo así. No fue como Jacob y Juan que dejaron a su papá solo arriba del barco, pero no solo, sino que iba a estar bien cuidado por Dios. Abraham no con mala intención, él dijo, bueno, yo ahora no puedo dejar a papá solo. Yo no lo puedo dejar, él ya está grande, una persona mayor. Muy buenas motivaciones, pero él tenía que haber obedecido. Y si él obedecía, Dios iba a encargar de cuidar a Taré. Mejor que si estaba él, porque Dios cuida mejor que nosotros. Entonces, él no lo hizo. Esperó 25, 30 años. Cuando papá murió, entonces recién emprendió. Pero hizo otro error. Por eso te dije que más de 25, 30 años. Porque él, en el verso 5 dice, 12, 5. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano. Y uno dice, pero no podía hacerlo eso.
¿Tampoco?
No. Uh-huh. Ahora después lo vamos a ver. Hijo de su hermano y todos sus bienes que había ganado. Ahora, todos sus bienes. Uh-huh. Realmente trabajó muy fuerte para conseguir en 25, 30 años todos sus bienes que había ganado, las personas que habían adquirido en Harán. Él tuvo muchos esclavos, pero muchos esclavos. No nos olvidemos lo que dice Génesis. Abraham llegó a ser, no digo multimillonario, pero llegó a tener muchísimo dinero, dice la Biblia. Y uno dice, ¿pero de dónde lo sacó? Si ahí, cuando salieron,
en esos años de Aram.
Claro, cuando salieron de Ur de los Caldeos, ellos no tenían dinero.
Claro.
Pero él fue haciendo negocio, él le gustó también quedarse con papá a cuidarlo, porque iba prosperando, iba aumentando todo. Entonces dice, las personas que habían adquirido en Harán y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Pero si yo pongo atención en el capítulo 13, oyente, por favor, mire el capítulo 13, versículo 14, dice así, y Jehová dijo a Abraham, pongan atención, después que Lot se apartó de él.
Bien.
¿Sabe qué quiere decir esto? Recién en la separación de Lot.
Es cuando inicia.
Es cuando inicia, porque Dios le dijo, Abraham, ¿no entendiste lo que es parentela? Tu sobrino es parentela.
Claro. Sí.
Recién cuando se separó con Lot, comienza, ahora sí, un peregrinaje que va a estar lleno también de incredulidad y sarcasmo. Entonces dice, después que Lot se apartó de él, Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos. ¿Por qué ahora y no antes? Por el problema de que él no tenía que haber salido con parentela.
Así que siguió demorando todavía.
Siguió demorando, y unos cuantos años. Porque ahora Dios dijo, pero Abraham, ¿no entendiste lo que es parentela? No, pero es mi sobrino, no lo puedo dejar solo, su papá murió, era mi hermano, es mi sobrino del alma. Estamos siempre, a veces, Esteban, con la nostalgia, y la nostalgia nos hace desobedecer a Dios. No la maldad.
No, no era malo lo que
no,
realmente...
No,
porque
era
atender
bueno.
al hijo del hermano que había muerto, uno no lo ve como una cosa, más bien como algo que estaba siendo
misericordioso. Sí, muy solidario. Claro, es, claro. Él está adoptando, ¿verdad?, alguien que quedó huérfano.
Pero no es lo que Dios le pedía.
Pero no era lo que Dios pidió. Por eso después él fue el padre de la fe. Mientras tanto, no. Dice el versículo 14, alza ahora, recién ahora, tus ojos, y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, y si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Mira el 17, 13, 17, levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y su ancho, porque a ti te la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, no era que hizo una pausa, solamente removiendo su tierra, vino y moró en el Sinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová.
Así que recién allí vemos un cambio importante. Hacemos una pausa en la charla en la jungla semántica, mucho para procesar, y ya volvemos para la segunda parte de este programa. Todos los días estamos contigo. Radio Transmundial Uruguay, 610 AM, comunicando esperanza al mundo.
¿Qué piensa regalar en estas próximas fiestas? Le recomendamos Alimento para el Alma. Alimento para el Alma es la guía devocional de Radio Transmundial. Encuéntrala en nuestra oficina de la calle Soriano 1335, casi Ejido, de lunes a viernes de 9 a 17 horas, o pídalo en su librería cristiana más cercana. Alimento para el Alma, una producción de Radio Transmundial.
Nuestro canal de comunicación, junglasemantica@transmundial.org.
Para conocer más acerca del proyecto ANA y Mujeres de Esperanza, visítanos en nuestra página www.proyectoana.org. Allí encontrarás noticias, testimonios, poemas y artículos de interés para nosotras las mujeres. Visítanos.
Estamos en Hebreos capítulo 11, versículo 8, pero obligadamente nos hemos tenido que ir al Génesis para entender por qué Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Pero estamos viendo cómo llegó a esa fe. Y ahí estamos, Héctor.
Exactamente. Y hay mucho todavía, por eso dije hoy en Jungla Semántica y el programa pasado también, vamos, con el machete de la palabra
sí,
de Dios.
Sí, hay mucho.
Ir abriendo. Ahora, ¿sabes por qué me gusta todo esto, Esteban? Porque podemos ver que nosotros hoy también tenemos altos y bajos, uh-huh, y tenemos problemas, dificultades.
Que nos cuestan, obviamente.
Muchas veces flaquea nuestra fe, como la de Abraham. Fíjate que estamos hablando de 13, 14, que recién ahora. Pero si leemos 12, 10, dice que hubo hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Él no podía ir a buscar comida. Yo sé que en Egipto estaban todos los supermercados, y estaban todos allí. Todos los supermercados, todas las casas de compra estaban allí. En el otro lugar no había nada. Pero eso era lo que le estaba pidiendo Dios. Que su fe fuese probada y que confiase en Dios. Como lo hizo Moisés después, confiando de que el maná iba a caer y cayó. Pero Abraham dice, y acá no veo que caiga maná, así que yo me voy a Egipto. Para colmo, la idea él, porque dice que la idea era para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. Y en Egipto no había hambre, por supuesto. Entonces, esto va a abrir la puerta después, más adelante, para que todos vayan a buscar en los supermercados de Egipto y ahí se van a quedar esclavizados 400 años.
Sentó el precedente.
Sí. Digamos que inclusive levantó todas las tarjetas de los supermercados para después dárselas a todo el mundo. Miren, donde van a conseguir buen pan, buena leche.
Les explicó todo.
Sí, es allí en Egipto, en la esquina, y en 18 Ejido, allí. Por allí van a conseguir algo. Bueno, ahora, Esteban.
Qué constante en el pueblo de Israel, Egipto,
Sí. Y siempre Egipto tenía algo que lo menciona muy bien Isaías en capítulo 30, 31. Egipto siempre prometía no solo dinero, comida, jinetes. Estaban los caballos, los corceles más veloces y los jinetes más preparados estaban allí. Y siempre prometía ayuda a todo el mundo y nunca ayudó a nadie.
Ah.
Por eso el profeta Isaías le dice: ojo, porque los caballos es carne son, no son espíritu, y caerá el ayudado y el ayudador, porque nunca Egipto dio ayuda, salvo rara vez por interés creado. Fíjate entonces, Esteban, que estamos con Abraham, el padre de la fe. Hay algo más todavía en el caso de Abraham. Fíjate, cuando nosotros llegamos al capítulo 16, cuando llegamos al capítulo 16 de Génesis, nosotros vemos otra vez, ya Dios le había prometido, había hecho pacto con él, le había prometido un hijo, la descendencia. Él creyó, porque así menciona la Biblia, le creyó a Dios. Y resulta que en capítulo 16, versículo 2, pasó algo. Él dice, bueno, mi hijo no llega. Sara habla con él, le dice, bueno, mirá, mi criada Agar te puede dar un hijo. Y él dice, bueno, esta es la oportunidad de que un hijo tengamos y tengamos descendencia. Entonces dice, 16:2, dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, pongan atención, pues, que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijo de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Él no puede escuchar esta propuesta porque él ya sabía que Dios le iba a dar un hijo, pero de Sara, no de Agar.
Claro, no de las claves.
Porque la que van a ser de Agar es Ismael y no Isaac. O sea que aquí vemos otra vez un quebranto de la confianza, de la fe, de obedecer lo que Dios le había dicho. Otra cosa que me llama la atención, Esteban, es que todos nosotros ponemos énfasis en la risa de Sara cuando ella se rió delante de Dios, casi con tono irónico, diciendo, ¿cómo puede ser que yo, con la edad que tengo y siendo estéril, voy a tener un hijo?
Claro.
Quiero que leamos capítulo 18, versículo 12. El 11 dice, y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. Verso 12, Génesis 18, verso 12. Se rió, pues, Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja?
Uh-huh.
Es interesante que Sara se ríe con desconfianza y Dios le dice a Abraham, tu esposa se está riendo, no me cree. Ahora, esto es en 18:12.
18:12.
Pero hay que leer que antes de reírse Sara se rió Abraham con tono más sarcástico. Vamos a leer 17, versículo 16. Génesis 17, versículo 16. Antes que Sara se rió con un tono más sarcástico, Abraham. Dice así, 17, 16. Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Más pícaro fue porque se tapa la cara para reír. Sara por lo menos se rió abiertamente.
Claro, claro.
Pero Abraham se tapa la cara como que le dolía la muela o se estaba sonando la nariz y se mató de la risa, con tono sarcástico. Y dice, se rió y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, o sea, no solo se rió con sarcasmo. ¿Sabe lo que le dice a Dios? Le dice algo muy fuerte. Dios, te estás equivocando. Te estás equivocando. Fíjate que le dice en el verso 18, ojalá Ismael viva delante de ti. O sea, lo que le está diciendo, la paráfrasis correcta sería aquí, Dios, dale a Ismael esa bendición de la que estás hablando, porque hijo de Sara no, ¿eh? Si hay una bendición para uno de mis hijos, no es de Sara y mío, sino que es el muchacho que ya nació, Ismael. O sea que le está, no solo se ríe, con tono irónico, sarcástico, sino que le propone a Dios que no se equivoque, que haga bien las cosas, que si tiene que haber una bendición, bueno, dice, yo espero que cuando vayas a dar esta bendición, Ismael esté vivo, porque la bendición va a venir para él. Tendría que ser para Ismael y no para un hijo que no existe. O sea, es un poquito más duro todavía.
Terrible,
Abraham.
Terrible.
Y uno dice, pero, ¿esto qué es? Esto es muy bueno ver cómo la fe va creciendo, Esteban, cómo la fe va madurando. Yo me convertí en el año 78. Del año 78 aquí, hemos crecido, tenemos que crecer. La fe tiene que crecer. Nuestra fe tiene que ser inquebrantable y tiene que ser probada. Y seguirá siendo probada la fe para que resista más que el oro. Y para que podamos entender, comprender. No nos olvidemos que cuando Dios nos prueba, Él no quiere saber absolutamente nada. Él solo quiere darnos la oportunidad que podamos desarrollarnos como buenos cristianos y que nuestra fe vaya creciendo. Por eso es interesante este concepto de que se rió y no con tono irónico, sino por incredulidad, incredulidad. Y para rematar, porque algunos dirán, pero este llegó a ser el padre de la fe.
Con todo este cúmulo.
Claro. Vamos al capítulo 20.
20.
Lo hace por dos oportunidades. Vamos al capítulo 20. Nosotros vamos a ver aquí en el capítulo 20. Lo había hecho cuando se fue a Egipto. ¿Recuerdan cuando él tenía hambre y se fue a Egipto? Él dijo que su esposa no era su hermana. Que su esposa, Sara, no era su esposa, sino era
su hermana.
Y trajo lío allí.
Tremendo.
Sí,
faraón.
Sí, con el faraón. Sí. Pero después vuelve a cometer el mismo error.
El mismo error nuevamente.
Sí, nuevamente con el rey de Abimelec. Capítulo 20, versículo 2, dice así. Y dijo Abraham a Sara, su mujer. Dijo Abraham de Sara, su mujer, ¿verdad? Es mi hermana. Y Abimelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche y le dijo, y aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Dios le tiene que avisar a Abimelec, pues si no se arma un lío. Bueno, realmente, realmente lo que hizo Abraham otra vez fue mentir. Ahora, no está mintiendo porque quiso, sino que hay intereses creados. Él dice, me van a matar. Claro. Lo dijo en Egipto también.
Está cuidando su cuello.
Sí, no tiene fe porque Dios dijo que él iba a cuidarle. Si Dios promete que va a cuidar, Esteban va a cuidar.
Claro.
Eso es lo que yo quiero finalizar en este programa, aunque hay mucho todavía para hablar de
Abraham.
Sí,
ya veo.
Pero quiero decir que si Dios ha dicho en Mateo 28 que va a estar todos los días con nosotros hasta el fin del siglo, yo tengo que confiar y creer en eso. No me pide el don de fe, solo me pide, pase lo que pase, Dios va a estar ayudándome.
Confiando.
Si Dios dice que es mi ayudador y que está conmigo como poderoso gigante y me va a dar fuerza cuando no tengo fuerzas, yo tengo que creerle. Abraham, antes de llegar a ser el padre de la fe, en varias ocasiones no le creyó. Entonces él dice, me van a matar, así que voy a armar una estrategia mintiendo, arriesgando la vida de mi propia esposa, porque no nos olvidemos que en varios lugares, en estos dos lugares, él permutó casi su esposa por comida y para algunas cosas, porque justamente le servía. Entonces uno dice, pero este es Abraham, sí, y vamos a ver cómo es después, ¿no? Porque creció. Estamos viendo, digamos, la parte negativa del proceso del crecimiento de la fe de Abraham, pero después, ya después del capítulo 21, capítulo 22, ya después de muchos años, él pudo crecer, avanzar y tener una fe inquebrantable, de tanto de decir, yo sacrifico a mi hijo Isaac y Dios se va a encargar y lo va a resucitar aún de entre los muertos. ¿Por qué? Porque sigo creyéndole a él que por medio de Isaac vendrá la promesa. O sea, una fe increíble, increíble. Así que, querido amigo, así quiere Dios en este día con usted, conmigo, que nuestra fe vaya creciendo para poder decir, como dijo Abraham, nuestro Dios siempre está conmigo. Dios le bendiga ricamente.
Hoy termina esta etapa de la expedición, pero lo esperamos en el próximo programa para adentrarnos en la jungla semántica. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial. Jungla Semántica.